Podés escuchar la radio de Seguimos Educando en las radios nacionales, universitarias, comunitarias y escolares. Pregunta en tu emisora días y horarios. También por la web en www.radionacional.com.ar y en www.seguimoseducando.gov.ar.
Seguimos educando, ya vino a aprender contigo. Seguimos educando para amigas y amigos. Seguimos educando, tiene todo preparado. Para los que escuchan atentos del otro lado, entra en la sintonía de Seguimos Educando. Que seguimos día a día para toda la Argentina.
Chicas y chicos de cuarto y quinto grado, ¿dónde están? Acérquense a la radio, ¡vamos! Es hora de aprender y divertirse. Ya empieza
Seguimos Educando
con Verónica Castañares y la maestra Sabrina Flachs.
Sí, existía la tecnología. La tecnología agrícola, que se usaba para ganar más terrenos de cultivo.
La tecnología era la comunicación con cartas.
No había tecnología. La tecnología empieza cuando apareció el televisor.
Como viene el día de hoy, qué movido, ¿eh? Cuarto y quinto grado, ¿están ahí? Sí, acá estamos.
Hola,
bienvenidos. Hola. Hola, chicas y chicos de cuarto y quinto. Seguimos educando, estamos en Radio Escuela. Ah, me recopa este ritmo, ¿eh? Atención, esta semana nos estamos preguntando cómo era la vida de los incas antes de la llegada de los europeos. ¿Escucharon recién? ¿Había tecnología en el Imperio Inca? Yo cuando escuchaba decía, tecnología no son las computadoras. Los chicos y las chicas decían, algunos que sí, otros que no, otros que... ¡Qué suerte que está la profe Sabri! Porque si no, ¡qué lío! ¡Hola, profe!
¡Hola, Vero!
¡Hola, Sabri!
¿Cómo andan?
Bien. Bienvenida a este nuevo día en Radio Escuela. ¿Te parece que les mandamos un beso grande a todas las radios comunitarias y universitarias del país que nos están escuchando?
¡Un abrazo enorme!
Ahí está, un beso gigante. Y entonces, ¿había tecnología en el Imperio Inca?
Bueno, el tema, Vero, es de qué hablamos cuando hablamos de tecnología.
Claro.
¿No? Porque cuando hablamos de tecnología, seguramente pensemos en celulares.
Sí, computadoras.
En tablets, en computadoras.
Satélites.
En televisión, en satélites.
Sí.
¿No?
Tecno.
Bueno, ¿sabes qué? La tecnología es el conjunto de conocimientos que facilita la adaptación al medio ambiente.
Ah, nada que ver.
Es decir, son aquellos conocimientos que tienen los seres humanos, ¿no?
Sí.
Y que modifican el medio ambiente para, con el objetivo de satisfacer,
claro,
las necesidades.
Ah.
¿No? Por ejemplo, entonces, la otra vez veíamos,
claro,
que los incas eran grandes agrícolas.
Sí.
Porque,
sí.
Perdón, grandes agrícolas, no, grandes agricultores.
Agricultores.
Hoy estoy, pero, Vero,
¿qué?
Terrible, ayúdame, no, por favor. No, te decía que eran grandes agricultores,
sí,
justamente porque habían desarrollado una tecnología de agricultura, que eran las terrazas de cultivo.
Claro.
Bueno, eso quizás sí, no tenían los tractores, ¿no? Y toda las herramientas que se tienen hoy en día.
Imagínate,
¿no?,
los incas con tractores, con esas grúas,
claro,
con esas máquinas, ¿sabes qué?
Pero era, no, pero tenían su propia tecnología.
Claro.
¿No? Entonces, no es que la tecnología
sí, es de
no
ahora,
existía, claro, no.
No es del año 2000.
No es algo moderno la tecnología. Tiene que ver,
claro,
con eso, con la forma de modificar,
o sea,
el ambiente para beneficiarse o para, bueno, satisfacer alguna necesidad.
O sea que siempre hubo tecnología, digamos.
Podríamos decir que sí. Que,
porque
podríamos
siempre el hombre fue, digamos, encontrar estos medios para lograr su objetivo.
Claro, y que la tecnología está totalmente relacionada con la cultura. Cuando digo esto, estoy diciendo que es aquello también que nos separa de esto instintivo que tienen los animales, ¿no?
Claro.
La tecnología nos hace ser seres humanos.
Ah, claro.
¿no? Entonces, bueno, ahí hay toda una cuestión de cómo se va desarrollando y cómo va evolucionando el ser humano en sociedad y en cultura.
Uh-huh. Qué interesante, sí. Me resulta muy interesante, por suerte. Bueno, vayan anotando cada cosa que decimos y que vamos viendo. Y recuerden que si tienen alguna pregunta o si quieren, no sé, contarnos algo de todo lo que estamos viendo esta semana, nos pueden dejar un mensaje de WhatsApp.
¿Hay alguien del otro lado? Dale, mándanos un mensaje. Queremos conocerte. Envíalo al 116-679-8209. Estás en la Radio Escuela.
Seguimos educando.
Seguimos educando y la pregunta de hoy es si había tecnología en el Imperio Inca.
Bueno, algo de eso ya dijimos, ¿no? Sí. Dijimos que sí por esto de las terrazas de cultivo, pero también nos vamos a preguntar qué otras técnicas aplicaban los pueblos del Imperio Inca para resolver algunos problemas que aparecían.
Qué pregunta, ¿no?
Porque mira, uno de los problemas más grandes que tenía el Imperio Inca es el tema de la comunicación.
Sí, ¿por qué? Que habías dicho. Ay, viste bien, al comienzo de la semana, claro, en algún momento dijimos.
Exactamente.
Esto.
El Imperio Inca sí. Es muy extenso a nivel vertical.
Claro.
¿No? Es muy largo, podríamos decir.
Sí.
¿Sí? ¿Cómo hacemos que para que todas las personas que habitaban ese territorio se enteren, ¿no?, de las cosas que disponía el emperador? Uh-huh. ¿No es cierto?
Sí.
Entonces, para facilitar el traslado y las comunicaciones, los incas, ¿sabes lo que hicieron?
No.
Crearon una importantísima red de caminos, ¿no? Fueron haciendo ahí caminitos,
sí,
que unían enormes distancias a través de difíciles terrenos como selvas, montañas o desiertos.
¡Lejos!
Claro, y nadie podía utilizar los caminos a menos que estuviera cumpliendo con funciones asignadas por el Estado.
Ah, mirá.
Es como que, no es que
como,
un campesino o una campesina podía ir de acá para allá.
Como
ah, no.
Que andabas de paseo por ahí, digamos.
No, no se podía. Eran caminos reales.
Ajá.
Eran caminos del Inca, ¿no? Eran caminos que solamente podía ser alguien funcionario del Estado. Porque
sí,
tenía la función, perdón, pero
sí,
que
sí,
me interrumpí, de comunicar, ¿sí? Y de trasladar. Por lo general, los tributos, ¿no? En especias o en moneda, ¿no? Que, bueno, que tenían que hacer al Inca.
¿Y esto lo hacían todo caminando?
Y lo hacían
¿se sabe?
Caminando,
o,
claro.
Claro,
sí.
No tenían un carro, ponele, o un karting, o...
Un karting seguro que no.
Una
¿eh?
Bici.
No, me parece que no, me parece que no.
Nada de eso.
No. ¿Sabes qué? Implementaban un
wow.
sistema de corredores.
Sí.
De corredores, o sea, de personas. Personas que corrían,
no.
Pero... Claro, hombres jóvenes llamados chasquis.
¿Y tenías que ir corriendo lejísimo?
Y porque, bueno, había que...
Yo hasta la esquina,
quizá en un momento iban caminando.
Yo hago
pero,
un cachito hasta acá, hasta la esquina, te
claro.
llevo un mensaje.
Bueno, lo que pasa es que era como un sistema de postas que tenían.
Claro.
¿No? Entonces eso, iban de acá para allá, ahí le daban la información o las cosas que tenían que trasladar a otra
ajá.
persona, ahí a otra persona. Bueno, entonces los chasquis, este sistema de corredores, ¿no? Que iban por los caminos que fueron armando los incas, son fundamentales para el Imperio Incaico.
Claro.
Son centrales. Bueno,
sí, sí, sí.
Esto podemos decir que es una especie de tecnología que tenían, ¿no? En comunicación.
Claro, también. Qué
exactamente,
bueno.
Sí.
Bueno, para
sí.
una carrera de postas es divertido.
Es divertido, te podés entretener.
No sé si armaron alguna vez con sus amigas, sus amigos,
sí.
una carrera de postas. Una posta es algo que uno le... una bandera puede ser.
Claro.
O, no sé, un mensaje o algo, ¿no? Entonces vas entregando la posta.
De hecho, Vero, es un juego olímpico.
Sí. ¿Es
así
verdad?
Que en atletismo está la posta.
Mirá de dónde viene, ¿no?
Claro,
sí,
por eso.
Los
chasquis.
Sí.
Bueno, mira, ¿y cómo registraban las noticias importantes
eso.
En los pueblos de los Andes?
Eso quiero saber.
Porque la vez pasada hablábamos de los amautas, que eran estos sabios que transmitían el conocimiento de generación en generación de manera oral,
ajá.
¿no? Porque acuérdense que los incas no tenían la escritura que tenemos nosotras y nosotros hoy en día.
No.
Pero, bueno, ¿cómo registraban cosas importantes? Además de un gran sistema de caminos recorridos por los chasquis para llevar las noticias,
sí.
los incas registraban los datos importantes mediante los quipus.
¿Qué eran los quipus?
Mira, los quipus, bueno, ahora vamos a ver bien.
Ah.
Pero la cosa es que estos pueblos tuvieron distintas formas de registrar los acontecimientos importantes y difundir las noticias a lo largo de un territorio. Y entonces,
ah.
así como algunos pueblos usaban el papel, ¿no?, como superficie para registrar la información, estos pueblos de los incas, como no practicaban la escritura, tal y como se entiende en Occidente, o sea, en nuestra sociedad,
sí.
bueno, usaban los quipus que parecen haber sido una eficaz herramienta para registrar y guardar memoria. Y así recordar los hechos acontecidos que resultaban importantes para esos pueblos. El quipu es un nombre derivado del vocablo quechua quipu, pero con KH.
Ah.
¿No? Que sería como un jipu.
Claro.
O algo así.
Una cosa así.
Que significa nudo, ligadura, atadura, ¿no? Tiene, está en relación con eso, ¿no? Entonces sí. Podemos pensar en una cuerda, en un cordel, en un, claro. ¿No? En un cordón.
Claro.
Bueno. ¿Sí? Bueno, fue un instrumento de almacenamiento de información consistente en cuerdas de diversos colores provistos de nudos. En esos hilos se hacían nudos de distintos tamaños y colores que según estaban más juntos o más separados querían decir cosas diferentes. Pero atención, porque esto es muy importante y tiene que ver con cómo se organizaba la sociedad inca.
A ver.
No todo el mundo sabía leer estos quipus.
Re difícil.
No todo el mundo sabía qué significaban esos nudos, ¿no? Los encargados de leerlos y guardarlos eran los quipucamayoc, que así podían decir qué asuntos importantes habían ocurrido durante el gobierno de un antiguo inca, cuánta gente había en un pueblo, o cuánto maíz, cuántas papas, cuánta ropa había en un depósito, ¿no? Iban ahí anotando en esos quipus, con ese sistema de nudos y de cuerdas, ¿no? Que, claro, solamente una sola, una porción muy chiquitita de, claro, de población sabía cómo leerlos.
Uh-huh. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar a Luis Lumbreras, que él es arqueólogo, es peruano, y nos cuenta un poco más sobre todo lo que sucedió en el Perú?
Es un recurso de información, es un medio de transmisión de información. Y al mismo tiempo de archivo. Es un lugar, un instrumento en el cual se registran. Como en todos los pueblos del mundo, ¿no es cierto?, se registra la parte de contabilidad del Estado, de contabilidad de, en fin, de los intereses económicos y de acontecimientos que se daban. Yo pienso que lo más importante del quipu es que te permite tener actualizada tu información sobre qué es lo que ocurre en un territorio. El quipu está en la base, junto con el camino, con el capañán, está en la base del éxito económico que pudo tener el Estado inca y político. No tanto por los mecanismos de control, cuanto por la disponibilidad de recursos que el quipu contiene en sí mismo.
Ahí nos estaba contando sobre los quipus también, ¿no?
Sí.
Qué importante y qué difícil, porque uno lo ve... Es así como se lo imaginan, ¿eh? Chicas y chicos, es un sistema de nudos.
Sí.
Parece un collar muy lindo, yo me lo pondría.
Claro, como un collar, claro.
Pero,
más grande.
Más grande, pero sí. Es como todo un arte de saber leer eso y toda una ciencia también, ¿no? Más que un arte, como un conocimiento tenés que tener.
Sí, totalmente.
Wow.
Es muy impresionante, pienso, cómo al no tener escritura, como la conocemos nosotras y nosotros, ¿no? Pero tenían otro sistema de registro.
Claro.
Y eso me parece súper valioso, ¿no? Cómo cada sociedad va registrando las cosas importantes y lo que cree importante, porque quizá para otra sociedad hay otras cosas importantes para registrar, ¿no? O al revés.
Sí, esto a mí me resulta es lo más asombroso, digamos, de todo lo que hemos conocido hasta ahora. Bueno, chicas y chicos, atención, hay cosas que tenemos que tener en cuenta siempre.
Es importante cuidarse. Vos también podés hacerlo. Lavate las manos con agua y jabón. Usa alcohol en gel. Mantén una distancia mínima de 2 metros. Usa tapabocas siempre. Ventila los ambientes. Evita tocarte la cara con las manos. Al virus lo combatimos entre todas y todos. Seguí cuidándote.
Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán revoleando su sombrilla de azafrán. ¿Quién la pesca con una cañita de bambú? Se la lleva a su cue. Ya la luna viene para...
Bañar la luna se llama esta canción hermosa que estábamos escuchando en este día en el que nos estamos preguntando sobre la tecnología en el Imperio Inca.
Bueno, ¿sabes qué, Vero?
¿Qué?
Hablamos de las terrazas de cultivo.
Sí.
Hablamos del sistema de corredores, los chasquis.
Ajá.
Hablamos de los quipus, ¿no?
Sí.
Y hay algo muy importante de la tecnología inca que no podemos dejar de nombrar, que es el calendario.
Ah.
Claro, el registro del tiempo.
Me fascina.
¿No? Está buenísimo. ¿Sabes que el calendario inca es el sistema de medición del tiempo que emplearon, ¿no?, en el Cusco? Y estaba determinado a partir de la observación del sol y la luna. En
claro.
Eso se parece al nuestro.
Sí,
¿no?
Porque...
O sea, que tan alejados no estamos.
No, por eso. Pero, claro, porque decís, bueno, ¿a qué hora nos encontramos? ¿Y cómo sabían a qué hora se encontraban?
Claro, exactamente. Claro. Bueno, había que siempre observar, ¿no?, el sol y la luna. En un principio, el calendario inca comenzaba por consciente con el solsticio de invierno, es decir, cuando arrancaba, ¿no?, el invierno,
uh-huh.
¿Sí? Reconocían este momento como un gnomón, que es objeto alargado que proyecta una sombra, y esa sombra se usa para medir el paso del tiempo.
Uh-huh.
Alrededor de la ciudad del Cusco había 12 pilares dispuestos de tal manera que en cada mes uno de ellos señalaba por dónde salía el sol y por dónde se ponía.
Ah, claro.
¿No? Entonces ahí, bueno, ya se sabía en qué mes se estaba, en qué momento del año, ¿no? Cada pilote de ese, bueno, indicaba, ¿no?,
claro.
En dónde se estaba. Estos pilares se llamaban sucancas. Bueno, seguramente lo estoy pronunciando mal, pero bueno, algo parecido.
Claro, se escribe así, ¿no?
Claro. Y con ellos se anunciaban las fiestas y los tiempos de sembrar y cosechar. Porque recordemos que, claro, como eran grandes, grandes agricultores, ¿no?, los momentos de siembra y de cosecha eran claves también para entender y pensar la organización del tiempo del año,
claro.
¿No?
Mm.
Bueno, ¿sabes qué? El Inca Viracocha decretó un año de 12 meses que comenzaba con la luna nueva de enero. Cada mes tenía su nombre propio. Después, Pachacútec Inca Yupanqui, que estamos hablando ya del siglo XV,
uh-huh.
dispuso el comienzo del año en diciembre.
Ah, mirá,
como que organizó distinto el tiempo.
Ah, me gustaría que empiece en diciembre.
Y podría ser.
Justo a mi cumpleaños, así que me parece bien.
¡Adiós!
Sí.
El año de 360 días estaba dividido en 12 lunas de 30 días cada una.
Ajá.
Con 3 semanas de 10 días.
Tres semanas.
¿Viste que es bien? Ahí sí es distinto.
De 10 días.
Claro.
Qué larga. Claro.
En se vez hace de más
siete,
larga, claro.
Sí, se hace más larga.
En vez de 4 semanas de 7 días.
Claro,
¿no?
3 semanas de 10.
Sí.
Pero les da perfecta la
les
cuenta.
Les da perfecto. Ah, ahí tenemos una diferencia.
Sí.
Sí. La organización mítico-religiosa, ¿no?, en sus creencias, determinaba la sucesión en el calendario a través de las 12 lunas, correspondientes a festividades y actividades cotidianas.
Ajá.
Bueno, o sea que ahí ya tenemos un montón de información,
claro,
sobre, bueno, cómo era la tecnología en la sociedad incaica. Hablamos entonces de las terrazas de cultivo, hablamos de los corredores con los chasquis, hablamos de los quipus, hablamos del calendario inca con esta organización del tiempo un poco parecida y un poco distinta, podría
sí.
decir.
Siempre guiándonos en la organización del tiempo en sí, digamos, de cuántas horas, de cuánto tiempo falta, de no sé qué. Bueno, guiados por la luna y el sol, ¿no?
Guiados por la luna y el sol.
Hasta ahora todo lo que conocemos es así,
sí.
distribuido de otra forma. Me gustó el año que empezaba en diciembre.
Está bueno. Está bueno. Y bueno,
claro.
Para antes de irnos, Vero,
¿qué?
Me gustaría contarles bien otra cosa que también podemos pensar que es parte de la, no sé si tecnología, yo diría más de la cultura, que tiene que ver con las comidas, ¿viste? Que a vos como te encanta comer,
sí.
yo dije, bueno, le voy a llevar una receta a Vero.
A ver.
Una receta inca.
A ver, algo
porque
fácil.
Claro, una de las cosas que comían los incas y que yo amo, es una de mis comidas favoritas, es la humita.
¡Qué rico!
Es la humita, ¿no? Bueno, entonces te voy a contar una receta. ¿Estás preparada?
Sí, claro, estoy para anotar.
Bueno, mira.
A ver.
Tenemos.
Sí.
18 choclos.
Ah.
18. Es un montón, me parece.
Bueno, no,
pero
está
bueno,
bien.
Está bien.
Cualquier cosa convidamos.
Son 18 choclos.
Sí, una docena y media de choclos.
Exactamente, una docena y media de choclos.
Claro, 18.
Una ahí. Cebolla.
Bien.
Dos tomates.
Tengo.
Un ají.
Ah, por ahí le pido a la vecina porque no sé si tengo.
Una cucharada de manteca.
Sí.
Dos cucharadas de aceite.
Sí, también.
Y después sal, pimienta, y esto es un secreto, un poquito de azúcar.
Un poquitito apenas de azúcar, que no
sí.
se te haga dulce, ¿no?
Que no se te haga dulce, pero que tiene que aparecer. Bien. Tiene que aparecer.
Bien, me gusta.
Bueno, esos son los ingredientes que tenemos, ¿no? Bueno, ¿cómo lo preparamos? Mirá, se prepara la humita en olla, ¿no? Sí. Y no se deja cocer el choclo, ¿no? Se retira del fuego a los 5 minutos de cocción y se deja enfriar.
Ok.
¿Sí?
Sí.
Las chalas que fueron reservadas,
sí,
que, o sea, que las hemos dejado aparte,
sí,
se utilizan de la manera siguiente. Se toman dos chalas, ajá, y se ponen cruzadas.
Sí.
Luego se pone en el centro un poco de humita.
Ah, ya
se
sé.
Doblan las chalas en forma de un paquetito rectangular.
Sí.
Y las atamos para asegurarnos el contenido con una tirita de chala. Y así repetimos hasta formar todas, todas las humitas que tenemos.
Uh-huh.
Pero después volvemos a poner al fuego una olla con abundante agua caliente,
sí,
sal a gusto, ahí volvemos a poner
ahí
sal.
Ahí hay que poner sal otra vez.
Y echamos ahí adentro las humitas y ahí sí dejamos servir durante media hora.
Ah, los paquetitos directamente.
Exactamente.
Ay, ahí se cocina, qué ahí rico, está. Me sí. encanta.
Está buenísima esta receta, ¿eh? Me parece que hoy a la noche sale humita en casa.
Me parece que voy a hacer y le voy a convidar a mi prima,
sí,
que yo sé que le gusta también mucho.
Claro.
Qué bueno. Bueno, ya saben entonces, ¿eh? Pueden hacer esa receta o decirle a mamá, a papá, a la abuela, a la tía, quien cocina en casa.
Acuérdense, 18 choclos.
18 choclos. No, tengo ganas de comer humita. Ahí pasaron la receta. Buenísimo, buenísimo. Bueno, nos vamos.
¿Nos vamos ya?
Nos tenemos que despedir.
Bueno, y hoy, ¿a quién agradecemos?
Agradecemos, mirá, a chicas y chicos que estuvieron participando.
A Rocío del Colegio Centenario de La Plata y a Juana y a Valentín del Normal 1 de La Plata.
Gracias. Nos vamos a ir con Pueblos de Sara Curruchuchic y Lila Down.
Tata Juliata, Kananá Kutsu, Kajuchar Naná Echeri.
Fuego, fuego, vienen sembrando los pueblos con la esperanza en el aliento. Van por los caminos con su corazón retumbando.
Fuerte y no más callar. Se escuchan todas. tejido fuerte de dignidad.
Llegamos al final del programa. La Radio Escuela de cuarto y quinto grado se despide hasta la próxima.